La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez. Estamos en el Planeta Fútbol, estamos en este junio, en este estío, en el cual todo lo que se piensa pasa por un balón redondo, con bastante colorido y que además está rodando ahora mismo por las tierras de Sudáfrica. Y es que en África el fútbol es mucho más que un deporte, como veníamos diciendo ya en otros programas. El fútbol es casi una religión, forma parte también de ya, aunque lleva poco tiempo en África, forma parte del espíritu tradicional de las sociedades africanas, y allí el fútbol se sigue con verdadera pasión. Tanta, Antonio, que hasta los albinos tienen un equipo de fútbol, y todos diréis, bueno, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver los albinos? Bueno, en África, desde tiempos inmemoriales, los albinos en algunas zonas de África son considerados es una verdadera injusticia, una maldición. Además, en muchos lugares son sacrificados al nacer o sencillamente eliminados, desaparecen de las calles de las ciudades. Los que sobreviven son despreciados en sus ambientes y considerados seres, cuando menos, abominables, criaturas maléficas. De hecho, no hay nada más lejos de un ser humano bello que un albino.
Pues sí, nosotros tenemos que los afroamericanos acuñaron esta frase: Black is beautiful. Pero en cuanto el africano pierde su bello color chocolate puro o chocolate con leche, se queda en chocolate blanco y vaya cacao. Los albinos de Dar es Salaam pensaron organizarse.
Primero, Tanzania, Dar es Salaam, estamos hablando de la capital de Tanzania, que es uno de los sitios donde sí que hemos oído verdaderos dramas de niños desaparecidos, etcétera, simplemente o asesinados por ser albinos.
Vale, pues eso es lo que vamos a explicar un poco. Que ellos, para salir de su aislamiento y ganar en autoestima, pues un grupo de albinos ha formado un club de fútbol. Aficionados, no cabe duda que lo son. Pero claro, necesita entrenarse mucho, pues su objetivo es jugar en la Liga Nacional, lo que para nosotros corresponde a la Primera División. Óscar Eule, un cooperante europeo, es el técnico y el entrenador del Albino United de Dar es Salaam. Dar es Salaam, como decías antes, es la capital económica y el puerto más importante de Tanzania. Y aquí las declaraciones de Óscar. Si aún no están a nivel profesional, deben trabajar todo el día para ganarse el sustento. Y algunos no tienen dinero ni para pagarse el billete del autobús para venir al lugar del entrenamiento. Además, hay que esperar que baje un poco el sol por la tarde, pues la arena del campo está ardiendo y varios se entrenan descalzo. En fin, de todos modos, el equipo cuenta con una plantilla cantera de unos 25 miembros.
Antonio, una de las cosas que ellos quieren demostrar es que ser albino, parece mentira que haya que demostrarlo, pero ser albino no es una maldición.
Pues claro, justamente Severin Edgar María, que es el fundador del club, es un activista de los derechos humanos. Y en Tanzania, la persona albina vive al margen de la vida social. La ausencia de pigmentación de la piel, de los cabellos y de los ojos es consecuencia de una enfermedad genética llamada el albinismo. Muchas mujeres africanas, al cruzarse con un albino, se protegen escupiendo en el suelo, como si fuera para autovacunarse y para no tener hijos como aquel hombre o aquella persona horrible. En fin, en ese país de África Oriental se estima que los albinos son unos 170.000 entre una población que roza los 40 millones de habitantes. O sea, parecen muchos, pero en fin, también 40 millones de habitantes también son bastantes, ¿no?
Antonio, tú cuando estábamos hablando antes de entrar me decías, ser albino además es un vía crucis que dura toda la vida.
Pues sí, los niños albinos, que no son sacrificados, crecen en la familia maltratados, despreciados por los otros miembros coloridos. Los padres se avergüenzan de ellos. Si consiguen ir a la escuela, allí los compañeros se ensañan con ellos en los recreos, los persiguen, los golpean. Por eso algunos niños albinos acaban huyendo de casa de sus padres y se incorporan pues a algunas pandillas de albinos que viven como niños de la calle. Después, cuando se tornan adultos, pues para sobrevivir se ven obligados a aceptar trabajos que nadie quiere y con salarios más bajos que lo normal. Y este tormento dura alrededor de los 40 años, que es la duración media de la vida de un albino. Pues el sol tropical desarrolla el cáncer de la piel. Es una epidermis sin pigmentación. La ausencia de melanina hace que su piel no pueda defenderse como nosotros poniéndose morena. Y el albino pues muere en medio de sufrimientos atroces con un cáncer de la piel generalizado. En estos últimos 3 años, en la región del lago Victoria, más de 50 albinos, muchos de ellos niños, fueron asesinados. Y mira qué cosa más horrible. Los pescadores tradicionales dicen que los cabellos de los albinos entrelazados en las redes atraen a los peces y que su carne es el mejor cebo para la pesca. Claro, esta epidemia de furor supersticioso obligó a las autoridades a tomar cartas en el asunto. Y ha habido pues muchas detenciones. En fin, de todas formas, los albinos están luchando por su rehabilitación. En abril de 2008, el presidente de Tanzania, Jakaya Kikwete, nombró a una señora albina diputada en el Parlamento. Es la primera vez que una cosa así acontecía en el país. La diputada, la señora Alshima Kwaiger, está encargada de defender a las minorías perseguidas y promover leyes que las protejan. Bueno, pues un año después la policía ya lleva arrestadas 172 personas acusadas de crímenes rituales contra los albinos. Y muchos de los acusados declararon en el tribunal haber comido las manos y los genitales de sus cadáveres con el fin de conseguir la riqueza y la suerte.
Bueno, por lo menos consiguieron bastante tiempo de cárcel por esta salvajada, verdadera salvajada, pero poco a poco los albinos recuperan el terreno, recuperan el orgullo.
En fin, es un orgullo que van reconquistando poco a poco. El equipo se reúne todas las tardes delante del Hospital Oncológico de Dar es Salaam, donde tiene su sede la Asociación Tanzana de Albinos. Y Severin Edouard, del que hablábamos antes, declara: es necesario modificar los antiguos prejuicios contra los albinos y hacer desaparecer el clima de odio contra la comunidad albina. La acción represiva de la policía puede ayudar a frenar la violencia, pero eso no basta. Lo principal es mudar las mentalidades. Entonces, cada domingo, el Club Albino United demuestra ante el gran público que son personas normales y que pueden practicar el deporte con nivel profesional, con pasión y con lealtad, pero sin miedo. Al principio, el equipo se llamaba Albino Magic Team, recuerda Oscar Euler, el entrenador del equipo. Pero después preferimos cambiar el nombre porque la palabra Magic sugería poderes preternaturales y reforzaba la idea que la gente tiene sobre los albinos, que son seres fantásticos y mágicos contra los que no se puede luchar con éxito.
Además, un equipo, no solamente un buen equipo de fútbol que va intentando profesionalizarse con mucho esfuerzo, sino además un equipo con gran valor y con gran orgullo, sobre todo en el primer acto oficial, muy duro, ¿no?
Pues sí, porque en la tarde del día 26 de octubre de 2008, va a ser pronto 2 años, el gran estadio de Dar es Salaam rebosaba con millares de espectadores. Y frente a frente estaba el equipo albino, que iba a medir sus fuerzas con el equipo de los parlamentarios. El resultado no era lo más importante. En el campo se trataba de quemar el último tabú. Teníamos el deber de soportar los gritos injuriosos de algunos espectadores sin alterarnos. Pero la acogida del público en general fue calurosa. Deo gracias en Guyani, capitán del equipo, un chaval de 21 años, recuerda: la emoción que sentimos era incomunicable. Dice: a mí me batía el corazón fuertemente en el centro del campo. Y continúa contándonos: cuando yo era niño, me hubiera gustado jugar al fútbol con mis condiscípulos, pero ellos me lo impedían. He vivido muchos años de humillación y de discriminación, pero ahora estoy en un auténtico equipo de la Liga Nacional y no me avergüenzo de mi enfermedad.
Hablabas de que está en la Liga Nacional. ¿Cómo va este Albino United?
Bueno, pues en fin, hace pocas semanas que comenzó la Liga Tanzana. Hasta ahora los resultados podemos decir que son aceptables. Han tenido 2 empates, 4 derrotas y también 2 victorias, o sea que...
Para mantenerse, por lo menos.
Por lo menos para mantenerse. Ahora, para mejorar su rendimiento, entrenan todas las tardes en un terreno, como decíamos, que está frente al Hospital Oncológico, porque su asociación y el club tienen su sede en el hospital. Pero este terreno no tiene ni pizca de hierba. Está sembrado de piedras y cuando llueve se transforma en un barrizal impracticable. O sea que tienen un mérito extraordinario entrenar allí.
Y suelen perder el balón, además, ¿no?
Sí, además existe una fila de mango que se esconde el balón en las ramas cuando chutan alto. Y luego hay un viejo contenedor desventrado que hace de portería. y en la otra esquina del terreno asoma un desguace de coches. O sea, imaginaros que esto es lo que menos se puede parecer a una ciudad deportiva de las que nosotros tenemos por aquí. Pero en fin, el entrenador dice que así aprenden a sortear los obstáculos, por lo menos tiene humor.
Decía, me contabas que había una persona que no era albino.
Sí, hay el portero, se llama Charles, de 24 años, es el único jugador negro del equipo. Y él mismo explica por qué ocupa este lugar. Si mis compañeros de equipo no ven bastante claro para defender la portería, porque sus ojos, que están privados de melanina, son demasiado claros y sensibles a la luz. Entonces es mejor que yo me ocupe de parar los balones y ellos que corran y que de vez en cuando pues firmen un gol.
Aparte de no tener infraestructura, aparte de no tener campo, también les faltan más cosas como el equipamiento.
Hombre, claro, casi todos por lo menos se entrenan descalzos o con zapatillas deportivas reventadas. Dos o tres tienen unas botas de fútbol que les han regalado, pero a veces son dos o tres números mayores de lo que, así que el pie va dentro a sus anchas. En fin, después de los ejercicios de calentamiento, juegan un partidillo con alguno de los equipos del barrio. El entrenador reconoce que la técnica del juego es pobre, no saben gran cosa del reglamento y que el árbitro suda más que los jugadores. En fin, que el esquema del juego aún es muy vago y que al levantar en aquel terreno pues levantan nubes de polvo al chutar. Dice, otra vez el balón se dispara y se va para la carretera. Dice, entonces surge Mohamed Kassim, de 35 años, que es el especialista del slalom entre los vehículos. Él va y recoge el balón y sortea los camiones, los coches, en fin. Él trabaja como electricista y es más blanco que la harina. Y en el equipo desempeña el puesto de delantero centro. Es el artillero del Albino United. Y él dice orgulloso, desde que hago parte del United, todos me respetan.
Bueno, pues está claro que el Albino United es un equipo, algo más que un equipo, algo más que simplemente jugar al fútbol, es una forma, es un orgullo para todos los albinos de reivindicarse, es también una forma de educar a la sociedad tanzana, a las sociedades africanas, de esta barbarie que está anclada teóricamente en la tradición, pero que hay que extirpar y también que necesitan ayuda.
Pues claro. Hombre, podemos decir que el Albino United pues no es ni el Barça ni el Manchester United.
Bueno, dejémosles tiempo.
Pero en fin, ya empieza a llamar la atención en Tanzania. Y yo me pregunto si no llegará un día que participará en algunos torneos internacionales como la Copa de África. Porque todo es posible, sobre todo el entusiasmo que ellos tienen. Ahora hay que ayudarles a equiparse mejor. Entonces, si alguien quiere echarles una mano a este equipo, yo creo que puede tomar contacto con la Fundación Sur y... El sueño prioritario de ellos es poseer un minibús para los desplazamientos, pero en fin, también hacen falta balones, par de botas, camisetas, en fin, todo será bien recibido.
Bueno, pues en verano, este verano vamos a hablar de cómo pequeños esfuerzos económicos pueden generar un gran desarrollo. Vamos a hacer toda una serie de programas de La Otra Cara de África que se integrarán en los veranos de Africanía. Vamos a hablar de estos microproyectos que cambian la vida, que cambian el futuro de África, que desarrollan África, y este también puede ser uno de estos. Y además lo vamos a tomar como propio. Todos aquellos que queráis colaborar con este equipo de albinos que están luchando contra una execrable tradición que hay en algunas sociedades africanas, como es el asesinato de los albinos, que por carecer de melanina, pues bueno, se cuentan, como tú has dicho, que es para adquirir riquezas, para adquirir fortuna, para que ellos acaben, para que normalicen su situación en la sociedad, en este caso en la sociedad tanzana. Vamos a ayudarles a que sigan en este equipo de fútbol, así que todos aquellos que queráis colaborar, pues podéis llamar a la Fundación Sur al teléfono 91-544-1818, 91-544-1818, o al correo electrónico correo@africafundacion.org, correo@africafundacion.org, poneros en contacto y allí pues nos contáis cómo queréis colaborar. Nosotros nos vamos a poner en contacto con ellos y vamos a ver qué se puede hacer para intentar por lo menos mejorar un poco la situación de estos Albinos United. Antonio, pues muchísimas gracias por traernos este caso que nos gusta y que lo tomamos como nuestro.
De nada, a mí también me entusiasma por ver que en algún sitio pues están organizándose y sobre todo cambiando las mentalidades, porque lo importante es eso, que una sociedad pues cambie las mentalidades.
La Otra Cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Escucha Africanía.